Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la jornada del día de hoy y lo vamos a hacer con la primera de las ponencias sobre el régimen jurídico del tutor de prácticas externas, que nos la va a impartir Francisco Cerrillo. Francisco Cerrillo es decano del Colegio de Procuradores de Valencia y presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de Procuradores, que es la comisión encargada de la formación de procuradores y que incide en la materia que estamos tratando en estas jornadas de manera especial en el trabajo de esta comisión. Simplemente deciros que está con nosotros, en mi opinión, y tengo base y fundamento para decirlo, la persona que más puede saber de no solo de la ley y su reglamento en relación con el acceso a la profesión. Y lo digo porque me consta. Por otra parte, sí os diré que Francisco Cerrillo fue un actor esencial en el transcurso del reglamento de la ley de acceso, cuando desde la presidencia de la Comisión de Formación se plantó ante el ministro de Justicia, cuando pretendía el ministro de Justicia que en el desarrollo reglamentario nuestra profesión fuese de segunda división, otorgándole créditos a la mitad de lo que le corresponden a la abogacía, cuestión que para nosotros era vital porque nos convertía en una profesión dependiente de la abogacía y muy peligrosa en cuanto a los fundamentos de la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía. Paco ha sido un actor fundamental en esa tarea y tenemos que agradecérselo cuando el Consejo de Estado le impuso al ministro anterior la obligación de, en el desarrollo reglamentario, que no actuara contra el eje en virtud de lo que la ley decía. Yo creo que ya he dicho bastante de Paco, podía decir mucho más, pero no me corresponde a mí en este momento pues intervenir más. Cuando quieras, Paco, tienes la palabra.
Bueno, pues en primer lugar dar las gracias al Consejo Gallego y a todos los colegios, a los decanos que están aquí presentes, al presidente del Consejo Gallego, José Ángel Pardo, y a Javier por la presentación y las magníficas palabras, y sobre todo porque pues ha sido él el que me ha invitado. Yo creo que con el reglamento de la ley de acceso y con la ley de acceso en su día, pues el Consejo General, no yo, sino todo el Consejo General, pues dimos un paso muy importante en defensa de la profesión, efectivamente, manteniendo el mismo nivel que con la abogacía, cosa que no es un mérito mío, sino de todos los que estamos un poco con responsabilidades en el Consejo. Bien, dejando el capítulo de agradecimientos, centrar un poco el tema, que se ha integrado en este programa con la rúbrica régimen jurídico del tutor de prácticas externas. Bueno, decir en primer lugar que esta ponencia, tal y como está planteada, pues es novedosa, porque ya se han hecho varios cursos de este tipo, que van a ser homologados por el Consejo General de la Procura, y se ha enfocado desde otros puntos de vista, como relaciones entre el tutor de prácticas externas con el colegio, con la universidad, etcétera, con el alumno. Aquí se centra un poco más rigurosamente, quizá haciendo referencia al régimen jurídico concretamente del tutor de prácticas externas. También es novedoso el que sea yo ponente, porque normalmente en estos cursos lo que he hecho ha sido coordinar, con lo cual pues ha habido otros ponentes que seguramente lo podían haber hecho mejor. Bien, centrado el tema de que vamos a hablar del régimen jurídico del tutor de prácticas externas del máster de acceso a la procura, hemos de decir, en cuanto a su regulación jurídica, pues que hay una diversidad de normas en las que tenemos que bucear para verlo. En primer lugar, tenemos una regulación específica que está integrada por la Ley de Acceso 34/2006, su desarrollo reglamentario, que es el reglamento de la Ley de Acceso, Real Decreto 775/2011 del 3 de junio. Esa sería la legislación especial. Pero también hay una legislación, una regulación más general, que es la que regula con carácter general las prácticas externas y que está constituida fundamentalmente por un real decreto que se publicó en diciembre del año pasado, que es el Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre, que deroga unos reales decretos anteriores y que regula las prácticas externas universitarias en general, no las de este máster, sino todas, y no solamente las de posgrado, también las de grado, etcétera, curriculares y extracurriculares. Este Real Decreto, que es la norma, digamos, general, de alguna forma también es aplicable, afecta al estatuto jurídico del tutor de prácticas externas del Máster de Acceso a la Procura. Lo va a afectar, complementando la regulación especial a la que hemos hecho referencia, y de alguna forma este Real Decreto no vemos que desarrolle ninguna ley específica universitaria. Es una exigencia, probablemente, de la Ley Orgánica de Universidades de 2001, que fue modificada por la famosa Ley Orgánica 4/2007, la famosa Ley Bolonia, que es para la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior. Indirectamente, también va a afectar al estatuto jurídico, al régimen jurídico del tutor de prácticas externas de nuestro máster, el Real Decreto 1791/2010, que regula el estatuto del estudiante universitario, en tanto que pues, los derechos y obligaciones, sobre todo los derechos contenidos en ese estatuto, pues nos van a condicionar en nuestra actuación. Explicar, por tanto, que hay. Bueno, todo esto os lo vamos a mandar, os lo voy a mandar en una ponencia con toda la regula, como anexos, todas las normas aplicables. O sea que no os preocupéis si es el tema se hace un poco farragoso. Pero en general, en cuanto al régimen jurídico, pues ya tenemos la ley de acceso, en primer lugar, y su reglamento, que es una ley especial, sobre todo el estatuto también de los general de los procuradores, que ya veremos qué problemática plantea. Esa es la normativa directamente aplicable. Y luego existe una normativa general que está constituida fundamentalmente por ese Real Decreto de Prácticas Externas Universitarias. Bien, pues vamos a pasar a analizar un poco, tampoco tiene mucho contenido esta materia, estas normas. En primer lugar, la Ley de Acceso 34/2006, que en esta materia no ha sido modificada por el Real Decreto Ley de Mediación, que se aprobó recientemente en el mes de mayo para liberar a los licenciados en Derecho de este máster, en esto no le afecta nada en absoluto. La Ley de Acceso, como digo, regula las prácticas externas del máster en el artículo 6. Y en lo que afecta al régimen jurídico del tutor de prácticas externas, debemos hacer referencia al artículo 6.1, en primer lugar, in fine, que deja clara una cuestión muy importante. Y es que la relación del profesor procurador tutor de prácticas externas con el estudiante tutelado en ningún caso será o constituirá una relación laboral o de servicios. En este sentido, hemos de decir que la regulación general de universidades, el Real Decreto este que hemos hecho referencia de diciembre, va más allá aún y viene a especificar que, aun en el supuesto de que, hipotéticamente, terminado siendo ya procurador el que ha sido vuestro alumno, lo contratarais, ese periodo de prácticas que hizo con vosotros nunca os lo va a poder computar como antigüedad en el puesto laboral, ¿no? Bien, en esto pues deja a salvo, en primer lugar, la situación del tutor, lo deja bien claro. El artículo 6.2 es el fundamental, establece dos requisitos para ser tutor de prácticas externas, muy sencillitos. Primero, ser procurador ejerciente y, segundo, tener 5 años de ejercicio profesional. El hecho de que exija para ser tutor ser procurador ejerciente parece obvio, ¿no? Parece que es una obviedad, pues, claro, pocas prácticas o de poco le va a valer la práctica al alumno si el procurador no está ejerciendo la profesión, aunque pudiera darse que fuera un procurador, pudiera plantearse que fuera un procurador con mucha experiencia, aunque en este momento no ejerciera y se dedicara a enseñar casos hipotéticos, no casos reales, pero en fin, lógicamente ha de ser un procurador ejerciente. Pero este requisito va más allá de la lógica de que ha de ser un procurador ejerciente. Va a condicionar una situación muy clara, y es que el procurador, cuando ejerce la tutoría en este máster, no está ejerciendo una actividad docente independiente, ¿no? Sino está ejerciendo la propia profesión de procurador. Es decir, tú ejerces la profesión de procurador, ostentando la representación, realizando actos de comunicación, ejecución, y también, cuando ejerces la tutoría, estás ejerciendo la profesión de procurador. Y esto es muy importante porque condiciona luego, y es la forma de entender toda la regulación posterior. Sobre todo, el hecho de que el incumplimiento de tus obligaciones como tutor supongan una responsabilidad disciplinaria. En segundo lugar, pues el requisito de los 5 años de ejercicio profesional, pues es obvio, hay que tener un bagaje y una experiencia para poder enseñar. Deben ser 5, como podría haber previsto que fueran más, o un poco menos. Este mismo artículo lo que hace también es una remisión al Estatuto del Consejo General. Es decir, dice la ley que para regular el estatuto jurídico de los tutores de prácticas externas, es decir, para regular los requisitos necesarios para ser tutor, los derechos, los deberes y el régimen disciplinario de los tutores, se debe hacer en los correspondientes o en los respectivos estatutos generales de la abogacía y de la procura. Quiere decirse que remite a los estatutos generales esta regulación. El estatuto general, como sabéis, tiene la naturaleza de reglamento de Real Decreto del Consejo de Ministros. Y es una norma de carácter especial, estatutaria, pero aprobada por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, dice claramente dónde tiene que estar regulada esta cuestión. Luego veremos los problemas que se plantean sobre este tema. El artículo 6.3 de la ley prácticamente no afecta a esta cuestión, únicamente establece la obligación de las universidades y colegios de realizar un convenio en donde se fije en el programa de prácticas la designación de tutores y los lugares y sitios donde se realicen, de alguna forma está condicionando que en el convenio respectivo del máster concreto de que se trate, en vuestro caso el máster de las 3 universidades gallegas con los colegios gallegos, pues de alguna forma en ese convenio también se derivarán determinados derechos, obligaciones o condicionamientos para el profesor tutor. Puede ser el caso de la delimitación del número de alumnos por tutor, o la remuneración concreta o una cuestión. Por tanto, nos queda la regulación muy clara, ley, Estatuto General de los Procuradores, ley y reglamento, digamos, Estatuto General de los Procuradores, convenio y la normativa general que complementaría a esta cuestión. En cuanto al reglamento de la ley de acceso, lógicamente, como hemos dicho, no es el objeto del reglamento el desarrollar la ley en la materia del Estatuto del Tutor de Prácticas Externas, porque se remite al Estatuto General. Pero, de alguna manera, pues al regularlas o al tratar las prácticas externas en el reglamento, establece algunas precisiones a la ley que podemos muy brevemente comentar, porque probablemente sea más tema de las ponencias que vienen a continuación. El reglamento de la ley de acceso lo regula en el capítulo 3, artículos 14, 15 y 16, las prácticas externas. En el artículo 14, yo no voy a entrar porque es en materia de la siguiente ponencia, habla del contenido de esas prácticas. El 15, solo voy a hacer un breve comentario porque también es objeto de la siguiente conferencia, voy a hacer un simple comentario. Aquí regulan los lugares donde se han de realizar las prácticas. Yo recuerdo cuando estuvimos elaborando el proyecto de reglamento en el ministerio, con los ministerios, los decanos, los rectores, yo hice referencia aquí a una cuestión que luego pues no terminaron de plasmarla correctamente. El artículo 15 dice que las prácticas externas se pueden realizar en juzgados, notarías, despachos. Este artículo no tiene mucho sentido. Un practicum de la licenciatura o un grado se puede realizar en muchos sitios, efectivamente, porque el futuro licenciado o graduado va a tener la posibilidad de ejercer como licenciado en Derecho en muchos sitios, de notario, de juez, de secretario, de registrador, lo que sea. Pero los másteres de acceso a la abogacía y a la procura se van a desarrollar en un despacho de abogado o en un despacho de procurador, exclusivamente. Sin perjuicio de que la actividad normal del desarrollo de la práctica o en la actividad normal, pues el alumno tendrá que ir a notarías, a juzgados, a registros y tal. Pero donde se desarrollará será el despacho. Solamente hacer esa puntualización al artículo 15. En lo que se refiere ya propiamente al estatuto del tutor de prácticas externas, es el artículo 16 el que puntualiza algunas novedades respecto de la ley. En primer lugar, habla de que en cuanto a la forma, en el artículo 16.1, en cuanto a la forma de desempeñar la tutoría, establece una novedad importante. Habla de que no es un tutor el CADA, sino que es un equipo de profesionales encabezados por un tutor. Aquí hay que deducir, no cabe otra cosa que deducir, que ese equipo de profesionales no tienen por qué ser tutores de prácticas externas ni cumplir los requisitos. Solamente el responsable del equipo puede ser. De igual manera, solamente se le puede exigir responsabilidad disciplinaria al encargado de esa tutoría. Luego reitera el requisito de los 5 años de ejercicio. El artículo 16.2 habla de que deberán ese equipo de tutoría redactar una memoria semestral. Recordar simplemente que los semestres en la universidad son 4 meses... son 4 trimestres y lógicamente es lo que se trataría de hacer una memoria al final de la práctica, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de esto y solamente comentar que aquí se contradice un poco o puede contradecir la regulación general del reglamento que regula las prácticas externas en las universidades, en el sentido de que en ese reglamento se prevé la posibilidad de también hacer una memoria intermedia, si la normativa de la universidad lo tiene previsto. Luego comentaremos un poco esto. Decir solamente que la memoria es de las actividades y el tutor de prácticas externas solo tiene obligación de hacer una referencia sucinta a la evolución del alumno. Esto deja claro que la única responsabilidad del tutor de prácticas externas es hacer esa sucinta referencia a cómo piensa él que evoluciona el alumno. No calificar al alumno, no le va a dar la nota. Será el tutor académico el que definitivamente le pondrá la nota de esos créditos, de esa asignatura de prácticas externas. Y en cuanto al contenido de la memoria, yo no voy a entrar porque creo que es objeto de otra ponencia, pero decir que está muy bien especificado en el reglamento tantas veces citado de las prácticas universitarias de carácter general, el 1707 de 2011, en su artículo 13, dice que puede ir referido a aspectos tanto referidos a las competencias genéricas como a las específicas previstas en el proyecto formativo. Bueno, pues y hace una enumeración bastante concreta sobre las materias sobre las que puede versar esa memoria. Ya visteis ayer, he visto las ponencias que se dieron, pues supongo que estudiaréis ayer las competencias previstas en el reglamento de la ley de acceso que deben adquirir los alumnos pues sobre esas cuestiones. El artículo 16.3 ya es más importante del reglamento que regula la ley de acceso, en el sentido de que, por un lado, reitera lo que dice la ley, de que quien debe regular los derechos, obligaciones, responsabilidad disciplinaria y requisitos es el Estatuto General. Y, por otro lado, lo más importante es que deja claro que la competencia para exigir la responsabilidad solo es del colegio que convino. Y, lógicamente, solo es exigible al tutor que está al frente del equipo y no al resto de los miembros del equipo. Bien. En cuanto al Estatuto General de los Procuradores, pues bueno, lo primero que hay que decir es que no hay Estatuto General de los Procuradores que regule esto, porque efectivamente el Consejo General, en un pleno de 23 de septiembre, aprobó por unanimidad un estatuto en donde se regula esta materia, pero está en un cajón del Ministerio de Justicia pendiente de ser ratificado por el correspondiente Real Decreto del Consejo de Ministros, con lo cual el estatuto vigente es el de 2003, en donde no sabía ni que existía la ley de acceso, no existía, ni regula absolutamente nada. Ahora tenemos aquí un problema importante, porque no tenemos el desarrollo reglamentario de la ley de acceso todavía. El gobierno anterior pensó, después de que parió, después de 5 años, un reglamento de desarrollar la ley de acceso con 1000 incidencias, se quedó descansado y pensó que había desarrollado la ley reglamentariamente para ser aplicada. Pero no, le falta aprobar la regulación de los estatutos generales de la abogacía y de la procura, que complementan y que desarrollan plenamente la ley, precisamente en la materia que es objeto hoy de mi ponencia. No obstante, tienen de tiempo, pues yo calculo que hasta mayo, suponiendo que se inicien los másteres este año, que ya os anticipo que de implantarse alguno, aparte del vuestro, que lleva buena marcha, según me han comentado, será el de la UNED, que ya hay 82 alumnos inscritos, que probablemente entrará este mismo año. Los demás, en Madrid, Valencia, Barcelona, no ha habido alumnos suficientes, sí se ha desistido para empezar el año siguiente, y con lo cual, este año. Por tanto, suponiendo que entre Galicia y la UNED seguro, este año, las prácticas externas empezarían en el mes de mayo, muy pronto. Hasta el mes de mayo tiene el gobierno de tiempo para aprobar esta modificación estatutaria y no pasaría nada. Ahora, si en el mes de mayo todavía no lo ha aprobado, pues puede haber problemas. Bien, nosotros vamos a estudiar un poco la modificación, aunque no esté vigente. Está aprobada por un pleno del Consejo y le falta la ratificación. Bien, la sesión fue de 23 de septiembre de 2011, una sesión extraordinaria hecha exclusivamente para incorporar esta regulación al Estatuto General. El contenido, bueno, aquí el espíritu de la modificación, sí quiero decir que se trataba de dos cosas. Por un lado, lógicamente, cumplir lo que dice la ley en cuanto al desarrollo de esta cuestión, requisitos, derechos y deberes del tutor y la responsabilidad disciplinaria. Y por otro lado, dar solución a dos problemas que preveíamos se podían plantear en la implantación de los másteres. En cuanto a lo que es nuestra responsabilidad, es facilitar tutores de prácticas externas. Primer problema, que hubiera mucha gente, muchos procuradores, que aspiraran a ser tutores de prácticas externas y hubiera que seleccionar. Y segundo problema, el contrario, que no fuera atractivo y no hubiera procuradores suficientes para ser tutores de prácticas externas. Entonces, en el espíritu de solucionar estos dos problemas, pues se remitió a la posibilidad de establecimiento de un procedimiento de mérito y capacidad para la designación de tutores para solucionar el problema de que hubiera muchos, y también se introdujo la obligatoriedad de ejercer la tutoría en el caso de que no hubiera procuradores suficientes para desempeñar la tutoría. Ese es un poco el espíritu de la reforma. En cuanto a la reforma, al contenido de la reforma, es muy sencillito. Se modifica, por un lado, el artículo 17 del estatuto, que es el que habla de las obligaciones del procurador. Y no tiene nada que ver con esto. Se modifica por una razón muy sencilla, que viene además en la exposición de motivos de la reforma. Y es para sacar del capítulo donde se va a regular todo lo referido al acceso a la profesión, para sacar de ahí la función de formación continuada que también tienen los colegios respecto de los procuradores ejercientes, que se establece como obligación, una letra L del artículo 17, como obligación de todo procurador, dentro de las obligaciones generales de los procuradores, el mantener un nivel de capacitación suficiente. Y se saca la formación continuada de esta regulación de la ley de acceso que se va a hacer a continuación. Y después se crea una nueva sección cuarta, capítulo segundo, título segundo, que se denomina de la calidad de la calidad en la capacitación profesional. No sé si es muy afortunada la rúbrica, pero bueno, con tres articulitos en donde ya se trata de todo el desarrollo de la ley de acceso. El artículo 33, que habla de la participación de la organización judicial en el proceso de la capacitación profesional, simplemente lo que pretende es determinar, fijar con claridad las competencias que tiene el Consejo General y los colegios en esta materia según lo que ha fijado o ha establecido el reglamento de la ley de acceso. Es decir, deja claro que los competentes para convenir con una universidad implantar un máster de acceso son los colegios, no es el Consejo General, con una excepción que prevé el reglamento, que es la competencia del Consejo General para implantar un máster con la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la única universidad de carácter de ámbito nacional y que, para facilitar la cuestión, pues hizo las gestiones convenientes. Cuando hicimos el reglamento de la ley de acceso, pues todo el mundo estuvo de acuerdo, tanto rectores, decanos de universidades, abogados, procuradores y ministerios correspondientes, en establecer esta excepción y que la UNED pudiera convenir para el máster directamente con el Consejo General. Eso es lo que hace el artículo 33. El artículo 34, bueno, la otra parte de la reforma es el artículo 38, ya en otro título, que simplemente es para el régimen disciplinario, dentro del título que regula el régimen disciplinario, donde simplemente establecen dos sanciones. Bien, vamos a concretar cómo queda esta regulación en los tres aspectos fundamentales del régimen jurídico del tutor de prácticas externas. Que estos aspectos serían los requisitos para el desempeño de la tutoría y designación de tutores, el estatuto jurídico de derechos y obligaciones y la responsabilidad disciplinaria. Bueno, en cuanto a los requisitos para el desempeño de la tutoría, recordemos que la ley preveía solamente dos: uno, ser procurador ejerciente, y dos, tener 5 años de antigüedad. El estatuto Estatuto General, que puede establecer más requisitos, porque para eso tiene esa delegación legislativa, establece dos más. No solamente ser procurador ejerciente, sino también haber ejercido en los últimos 3 años la profesión. Y en segundo lugar, no haber sufrido sanciones disciplinarias firmes que no hayan sido canceladas. Por tanto, una falta leve, si la percibimiento. Por escrito o verbal, no falta de nada. Si no ha sido cancelado de tu expediente, figura como antecedente, pues te incapacita para ser tutor. Ojo con eso. Requisitos, por lo tanto, quedan 4. También regula, como hemos dicho, el Estatuto General el procedimiento de designación de tutores y establece 2 principios generales. 1. Que la competencia para la designación de los tutores de prácticas externas es de los órganos de gobierno de los colegios, es decir, es de las juntas de gobierno del colegio. Y 2, lo que comentábamos antes, de la obligatoriedad de ser tutor en determinados casos. Sí, en el artículo 34.2 se establece la competencia de los colegios, de los órganos de los colegios, para la designación de tutores. Dice que deberán hacerlo periódicamente. Lógicamente será cada curso del máster correspondiente, no puede entenderse de otra forma, y deberán hacerlo con arreglo a los principios de mérito y capacidad, aplicando el baremo de méritos aprobado por el Pleno del Consejo General de los Procuradores. Bien, pues este sí que está vigente, aunque sea posterior, es decir, el baremo aprobado y que es precisamente parte culpable, en parte culpable del curso que estamos dando hoy aquí, está aprobado también por unanimidad en un pleno del Consejo, en donde, conoceréis todos el baremo en que consiste, Uno de los méritos más importantes es precisamente el haber superado o cursado este curso que estáis haciendo, valga la redundancia. El segundo de los principios es la obligatoriedad de designar tutores cuando el número sea insuficiente para garantizar el periodo de prácticas. Y dice, en tal caso será de obligatoria aceptación, salvo por razones graves de carácter personal u orden profesional. Bueno, pues con independencia de que ya hemos comentado que esta es una de las bases de la reforma de nuestro estatuto, hemos de criticarnos a nosotros mismos, que somos los que hemos hecho un poco la redacción, ¿no? Esto de será de obligatoria aceptación, yo creo que la aceptación no, nunca es obligatoria, o aceptas o no aceptas. Será de obligatoria, designación, ¿no? De obligatorio ejercicio, pero no de obligatoria aceptación. Dice, salvo por razones graves de carácter personal u orden profesional. Esto sí que os puedo decir que estuvimos dándole vueltas cuando redactamos la reforma y al final era la única forma de ponerlo. No hay una regulación taxativa de las excusas que puede poner uno para no ser tutor cuando no le queda más remedio. Y entonces pues queda bastante discrecionalidad de la Junta de Gobierno valorar cuáles son las razones para excusarte de serlo cuando te toca. Obviamente, esta obligación de ser tutor en estos casos es elemental que se regule. Parece que sea tirarnos piedras a nuestro tejado, pero es lógico. Nosotros somos una profesión regulada que tenemos una exclusividad en el ejercicio de la representación procesal y, por tanto, tenemos una responsabilidad social y nosotros no podemos, por el hecho de no tener profesores que voluntariamente quieran, no podemos privar del acceso a la profesión a quien aspire a serlo. Bien, también se regula en el estatuto los derechos y obligaciones del profesor tutor ya en el artículo 35. En el artículo 35, si lo veis, del Estatuto General, obligaciones 6, derechos 1. O sea, gana por goleada las obligaciones. Ahora, el derecho que hemos puesto es muy importante. Es el derecho a tener una remuneración. Bien, deciros que aquí se nos plantea un problema y es que el reglamento que regula las prácticas externas universitarias, todas, no solamente las de la procura, sino también establece prevé un régimen de derechos y obligaciones del profesor tutor, de la entidad colaboradora que le llaman ellos, ¿no? Con lo cual habría que ver si son aplicables todos los derechos, si se tienen todos los derechos y obligaciones previstas en esa regulación general, más las previstas aquí, o solo las previstas aquí. Realmente la ley lo que dice hace referencia solamente a nuestro estatuto. Pero esto yo, y aquí hay un está el director de la Escuela de Práctica Jurídica, yo creo que no hay ninguna dificultad en interpretar que son aceptables todas. Es decir, que tenemos los derechos y obligaciones previstos en ambos sitios y os voy a decir por qué. Yo creo que desde el momento en que vuestro colegio conviene con la universidad, establece un convenio, está trayendo a colación por la regulación universitaria. Estamos aceptando las obligaciones derivadas de ser un profesor que trabaja para la universidad. Y, por otro lado, si examináis, esto es una relación de obligaciones, que ahora si queréis las leemos, por lo menos las del Consejo, que son 6 nada más, son muy abstractas, que regula en nuestro Estatuto General tampoco difieren mucho. Sí, son las obligaciones lógicas que puede tener un tutor de las que regula la regulación general. Quizá En un sitio se utiliza una terminología, en otro sitio se utiliza otra, pero viene a decir lo mismo, es decir, unos deberes de colaboración, de hacer tu trabajo, de cumplir, de enseñar, de dar calidad, etc. Y lo mismo se puede decir respecto de los derechos, ¿eh? Por tanto, os voy a leer los del Estatuto General, obligaciones del Estatuto General. Nuestro estatuto habla primero de obligaciones y después de derechos, que es, lo hace al revés que todo el mundo. Pero bueno, obligaciones, dice, actuar bajo la dirección y coordinación de la universidad y el colegio en su caso, o en su caso el Consejo General, que organicen el curso de formación, vale, ayudando a los ejercicios, a los objetivos del programa de prácticas. Participar activamente en la orientación, formación, preparación de los alumnos en prácticas, en la actividad propia de la procura. Redactar semestralmente la memoria explicativa de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones, con sucinta referencia a la evolución, lo mismo dice la ley. Garantizar la calidad de las prácticas que se realicen en el despacho profesional. Ejercer con regularidad y puntualidad la actividad de tutoría durante el periodo formativo, comunicando al colegio las circunstancias que eventualmente se lo impidan, a fin de que éste designe a un sustituto que garantice el desarrollo de la tutoría. Velar por el cumplimiento del Código Deontológico en general y del secreto profesional en particular en el desarrollo de las prácticas externas, poniendo en conocimiento de las instituciones académicas su inobservancia por el alumno en prácticas. Estas son las seis obligaciones. Si tú vas al otro reglamento, al reglamento universitario, te va a decir lo mismo, pero con otra terminología. Únicamente puede chocar algún detalle, como el que hemos hablado de los informes, que en un lado pues puede ocurrir que haya la necesidad de hacer un informe intermedio, pero yo no veo que contradiga mucho o que esto sea un impedimento para que también se pueda hacer en nuestro máster. Y alguna otra cuestión, como por ejemplo facilitar al tutor académico de la universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función. Pues ¿tendríamos inconveniente en que viniera a nuestro despacho el tutor académico? Pues no, pues casi sería un honor, no sé. Eso como mucho. En los demás casos, pues son las mismas obligaciones. Y en cuanto a los derechos, hemos visto que el Estatuto General solo prevé un derecho, que es el derecho a tener una remuneración por el trabajo, por el desempeño de la tutoría, y en la regulación universitaria establece o prevé cuatro. Esta precisamente no, pero prevé otras cuatro que son importantes. Mucho más, muy importantes, por ejemplo, el reconocimiento de su actividad colaboradora por parte de la universidad en los términos previstos en el convenio de cooperación educativa, a ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como el proyecto formativo y las condiciones, tener acceso a la universidad para obtener la información y apoyo necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función, y aquellas otras consideraciones específicas que la universidad pueda establecer. Fundamentalmente, te dará derecho a la universidad, a acceder a la universidad y a tener un reconocimiento por parte de la universidad. Yo entiendo, y con independencia del mandato imperativo del legislador en cuanto a dónde tienen que regularse los derechos y obligaciones del tutor de prácticas externas, que han de ser los del Estatuto General, no hay inconveniente en asumir también los de esta otra legislación. Salvo, lógicamente, cuando se trate de exigir responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de las obligaciones. Lógicamente, en estos casos, habrá que ir a la literalidad de los tipos que establece el estatuto. No podemos ir al otro lado, pero no lo demás. Y esto nos da pie para terminar la ponencia hablando del régimen de responsabilidad, que es lo único que quedaría, del profesor tutor. Muy brevemente, porque creo que Javier me ha comentado que también iba a hablar sobre este tema. La responsabilidad disciplinaria está prevista, como hemos visto, que la tenga el tutor de prácticas externas por el incumplimiento de sus obligaciones, y está previsto que se desarrolle en el Estatuto del Consejo General. En este sentido, la modificación que se ha introducido, como hemos dicho antes, es simplemente tocar un articulito, el 38 del régimen disciplinario, y añadir dos infracciones más a las que ya había. Y así se añade una letra I, el artículo 38, que dice: la negativa a la aceptación de la designación como tutor en el supuesto de que la misma fuera obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.3. Tú te niegas cuando es obligatorio, es una falta grave. Se tipifican las dos como falta grave. Y una letra J que dice: el incumplimiento, muy general, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los tutores de las prácticas externas en las actividades propias de la procura determinadas en el artículo 35. O sea, dos sanciones, por no aceptar o por incumplir cualquiera de las obligaciones del artículo 35. Dos infracciones. Y se tipifican las dos como graves. Esto hay que ponerlo en relación con las sanciones que le corresponden a las faltas graves, que están reguladas en el artículo 44 y 45. Y puede ser, el 44 puede ser la suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de hasta 6 meses, lo que además en este tipo de sanción implicaría accesoriamente la suspensión de los derechos electorales por el mismo periodo de duración, así como el cese en el cargo si estuviera ostentando un cargo colegial. Y en segundo lugar, el 45 establece para las faltas graves la multa de 300 a 6.000 euros. 301 a 6.000 euros. Decir que las sanciones por infracciones graves prescriben a los 2 años, según el artículo 43.1, y en cuanto al procedimiento disciplinario, el artículo 44 establece el principio general de que es el regulado en los respectivos estatutos. Ya comentaré una cosa que creo que se me ha olvidado antes. Es el regulado en los respectivos estatutos, que será que en el respectivo estatuto colegial, que lógicamente siempre debe respetar los principios enunciados en la ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Recordad que la ley y el reglamento te establece precisamente como parte de inicio de ese procedimiento sería la denuncia por parte de la institución que imparte el curso, es decir, de la universidad en nuestro caso, de que estáis incumpliendo las funciones. Denunciaría al colegio y el colegio exigiría esa responsabilidad disciplinaria. Bien, no sé si os he hablado de la disposición adicional sexta de la ley. Creo que me la he comido, ¿no? Simplemente, me he hablado ya, ¿no? Bueno, decir que en la ley también la disposición adicional sexta, para mentir, hay más disposiciones adicionales y finales que artículos, dice que las referencias que se hacen en la ley a los consejos generales y a los estatutos generales hay que entenderlas referidas a los consejos autonómicos cuando así correspondiera según la legislación vigente. Creo que dice algo así. Bien, este artículo realmente tiene muy poco sentido porque las referencias que hace la ley a los estatutos generales y a los consejos generales es una, la que hemos dicho antes, no hay más referencias. Y sí, una cosa tenemos claro que es competencia de los consejos generales es precisamente la regulación de la profesión. Otras cosas no, pero eso sí, y esto es regular la profesión. Con lo cual, aquí los consejos generales no tienen ninguna competencia, los consejos autonómicos, perdón, no tienen ninguna competencia, dejando a salvo los recursos que hay pendientes en el Tribunal Constitucional, alguno por la Generalitat de Cataluña, que no sabemos cómo terminarán, o solo puede entenderse como una previsión de futuro que esté previsto, sí, pero en la actualidad en la legislación vigente no tienen competencias, salvo lo que hemos comentado en cuanto a exigir la responsabilidad disciplinaria, que es competencia de los colegios y en segunda instancia de los consejos autonómicos, pero no de tipificar las sanciones ni las infracciones, es competencia del Consejo General. Y yo creo que con esto está más que agotado el tema, sé que es bastante peñazo, pero lo que se trata es de acudir al sitio cuando tengamos el problema. Yo creo que si tienes las ideas claras de dónde están las cosas, yo procuraré acompañaros como anejo a la ponencia pues los reales decretos a que hemos hecho referencia. Y si queréis hacer alguna pregunta, yo por mí he terminado.
¿Queréis hacer alguna pregunta? No queréis hacer.
No os habéis quedado con ganas de nada.
Raquel, ¿quieres hacer una pregunta?
Lo siento, pero tengo una duda. Por favor, ¿cuántos tutores externos se prevén para un máster? ¿O no hay una previsión en cuanto al número?
Eso dependerá de los alumnos que haya matriculados. Entonces, la comisión académica, supongo que será la comisión correspondiente del máster, en función de los alumnos que haya, pues buscará los tutores necesarios. Tendrá que prever que haya tutores suficientes e incluso prever tutores sustitutos por si acaso se produce alguna baja.
Sí, otra pregunta derivada de esta. En el caso de que un despacho sea tutor, o sea, el procurador de ese despacho sea tutor, me imagino que será incompatible con que alguien haga las prácticas externas en ese mismo despacho. No sé si me expliqué. ¿O no necesariamente?
No, a ver, perdón. O sea,
si un procurador es tutor de un máster en cuanto a prácticas externas...
A tutor te refieres a profesor, de la parte teórica.
Claro, lo que estamos tratando.
Es que hay que distinguir aquí, por eso quería centrar el tema al principio. Aquí estamos hablando únicamente de los tutores de las prácticas externas. De las prácticas, de los 30 créditos de prácticas. No tiene nada que ver con los profesores de la universidad que van a dar la teoría, entre comillas, los 60 créditos teóricos. ¿Esos serán procuradores o serán profesores universitarios? O serán un colaborador, pero vamos, nuevamente. Pero esos son profesores, no son tutores.
Pero en cualquier caso no es incompatible ejercer ambas funciones.
No es incompatible.
Para el procurador no.
Vale.
Máximo cuando en el tiempo se produce una tras la otra. Gracias. Primero puede ser docente y después tutor de prácticas externas. Me parece que Lotario tiene alguna pregunta.
No, yo simplemente felicitarte porque no te conocía, pero sí de oídas, ya me habían dicho que sabías mucho de este tema y realmente creo que por todo lo que nos has dicho hoy es más que así, ¿no? Es decir, sabes más que mucho. A mí me preocupan simplemente, ya desde el punto de vista práctico, dos cuestiones, ¿no? La primera es la de la memoria. Esa memoria, que yo le veo varios problemas, ¿no? Memoria semestral, aun ya entendiendo que no va a ser semestral, pero bueno, memoria semestral, es decir, que prácticamente una sola, y además sucinta, de alguna manera. Yo creo que eso es un problema para el tutor, además de para el alumno, sin ninguna duda. Es un problema porque... Yo estoy convencido de que ese tutor académico que mencionaste, que está como un poco por encima, o no va a existir, o si va a existir, no va a hacer nada, desde luego. Con lo cual, la responsabilidad va a estar en el tutor profesional. Un tutor profesional que se puede encontrar con que al final hace un informe y al final va a tener que ser, de una manera o de otra, una nota o una calificación, porque si no se aprueban esas prácticas externas, el alumno, obviamente, es decir, no aprueba el máster. Porque forman parte del máster. Con lo cual, obviamente, de una forma o de otra, y dado que ese tutor académico yo creo que no va a tener ninguna labor, si es que existe, salvo meramente decorativa, o de seguimiento de lo que diga el tutor profesional, porque ¿qué va a hacer el tutor académico cuando el alumno está todos los días con el otro? Obviamente, es decir, yo no le veo ahí una función clara, por mucho que las universidades quieran, es decir, mantener esa figura, ¿no? Que además yo creo que tiene sentido, por ejemplo, en materias como el práctico, etcétera, que tiene una parte mixta, de, es decir, parte interna, es decir, en la universidad, parte externa, etcétera, pero en este caso que es todo externa. Entonces, a nosotros ya se nos produjo en algún momento algún caso, no con el máster, obviamente, pero sí con formación anterior, donde un tutor da un informe negativo. Un informe negativo y el alumno se rebota, obviamente. Se rebota y tenemos un problema gordo. Entonces, yo creo que el dar solamente un informe al final, es decir, que el alumno no vaya sabiendo poco a poco que las cosas pueden ir mal con él y que lo sepa al final de todo, primero, le va a causar un rebote tremendo y vamos a tener un problema del cual el tutor va a tener que responder administrativamente. Por lo tanto, yo creo que para curarnos en salud, cuando eso ocurre, el tutor debe ir poniéndolo ya de manifiesto poco a poco para que el alumno se vaya haciendo su composición del lugar. Y yo creo que, es decir, con independencia de que lo haga de palabra, debería ir empezando a reflejarlo por escrito también de alguna manera, ¿no? Me preocupa también la otra cuestión, que yo espero que no se dé, pero si se da, de que se ponga en marcha esta formación y no esté aprobada la modificación o el estatuto correspondiente, porque entonces cuando haya, es decir, problemas de incumplimientos o cuando los alumnos en algún caso puedan protestar, etcétera, y la universidad acuda al colegio, ¿qué va a hacer el colegio? De alguna manera, ¿qué va a hacer el colegio? Entonces, esas dos cuestiones son las que, desde el punto de vista práctico, a mí me preocupaban un poco más, ¿no?
Bueno, empezando por la última, que es la más fácil, ya lo he dicho, ¿no? Realmente nosotros estamos hartos de recordarle al Ministerio que le falta ese desarrollo reglamentario, lo hemos dicho en todos los foros. Y pues no sé qué razones tendrá otras razones para aguantar. Realmente, si no se aprueba esta modificación estatutaria, no existe responsabilidad disciplinaria. Eso es más claro que el agua, y es evidente, y pues supone un grave detrimento para la implantación del máster. Y en cuanto a la otra cuestión de las memorias, que yo creo que es objeto de otra ponencia, pero yo creo que efectivamente. Ya he dicho desde el principio que aunque la ley y el reglamento y tal sean muy taxativos y muy insistentes con una única memoria semestral, yo creo que esto se puede interpretar, como tú muy bien has dicho, de otra forma, por muchos motivos. Yo creo que para eso están las comisiones académicas y las comisiones de seguimiento y el grupo este de tutores que tendrá que hacer. Entonces, yo creo que lo que ha querido dejar, yo creo que es al revés de lo que tú has dicho, lo que ha querido dejar claro el legislador, digamos, entre comillas, el reglamento, es que la nota final de la práctica no la va a poner la nota, ¿no? El 7 no se lo va a poner el tutor de prácticas externas. El 7 se lo van a poner en la facultad. Entonces, el trabajo en la memoria del tutor de prácticas externas va a ser explicar las actividades que ha hecho y luego hacer una referencia sucinta a la evolución. Es decir, su evolución ha sido positiva, muy positiva, negativa, o está siendo en esta materia, en esta otra, en esta otra, en esta otra. Y precisamente, a lo mejor por hacer eso, ha dejado las cosas peor, pero yo creo que lo que precisamente está diciendo el legislador, el gobierno con el reglamento, es que la nota, en cualquier caso, la da el tutor académico. La dará con ese informe del tutor tal y con el trabajo que le tenga que presentar al tutor académico, porque supongo que al tutor académico tendrá que hacerle un trabajo sobre su práctica, ¿no? En fin, en cuanto a la posibilidad de hacer un informe intermedio o otros informes, otra cosa, yo creo que eso es perfectamente compatible, que no es no va contra la ley o contra el reglamento, el que se pueda hacer y el que se haga, yo creo que es elemental que se haga, ¿no? Y en fin, que serán las comisiones de seguimiento del máster y la comisión académica la que diga la forma de trabajo. No creo que haya ningún problema. Esa es mi opinión.
¿Una otra pregunta?
Bueno, y muchas gracias por el piropo ese que me ha
dicho. Yo quería preguntar si entre las obligaciones del tutor de prácticas externas está la de dar de alta al alumno en el registro de protección de datos, porque va a entrar en el despacho.
Sí, dar de alta al alumno en el registro de protección de datos, no sé yo si... Sí, será. No conozco la legislación de protección de datos hasta ese punto, ¿no? Si hay una referencia a la protección de datos en el reglamento expresa, en el reglamento general. Y yo creo que no se refiere tanto a la. A ver. Te dice, en el artículo 11 del reglamento que regula las prácticas externas de la universidad en general, tiene más de una referencia. Miren. No sé, la he visto y no me gustó. Dice, de todas formas, dice guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante como consecuencia de su actividad como tutor. Es decir, no solo es obligación del estudiante en la práctica guardar el secreto profesional, sino la inversa, ¿no? También nosotros, lo que conozcamos de datos personales del estudiante está dentro del secreto, ¿no?, profesional. Y yo he visto directamente a la legislación de protección de datos, lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente en qué articulito está, pero una referencia expresa. Ahora, el hecho de que haya que darlo de alta, pues no sé, normalmente esta es más, no conozco la legislación de datos hasta ese punto. Normalmente los condicionamientos derivados de la ley de protección de datos últimamente pues los estamos externalizando, ¿no? Habrá que consultar, pero parece lógico que si va a estar estudiando, que si va a estar en tu despacho alguien ajeno y va a estar viendo temas delicados, pues la ley y el reglamento hablan de que debe guardar el secreto profesional en todo caso. También la legislación universitaria lo prevé en las prácticas externas. Yo no sé, lo que no sé es si es necesario modificar no sé, lo que tenemos en el despacho para la página esta de la Agencia de Protección de Datos, ¿no?, de tu despacho, y decir que hay alguien también estudiando. Eso, la verdad es que habría que consultárselo a un experto.
Yo te puedo ampliar esa, porque mientras Paco te hablaba, localízalo el artículo. Y lo que el convenio universitario de prácticas externas, la regulación universitaria de prácticas externas, que digamos que es aplicable en lo que no resulte, en lo que no contradiga la nuestra, obliga para realizar las prácticas externas a la realización de un convenio entre la institución universitaria y la entidad colaboradora. Y la referencia a protección de datos se refiere en el sentido de que ese convenio que firmen para llevar a cabo las prácticas tiene que recoger las previsiones en materia de protección de datos. Como ejemplo, te cito el convenio de este máster, donde se recoge en materia de protección de datos que las partes, en este caso la universidad y los colegios de procuradores, se obligan ambos a cumplir la normativa en materia de protección de datos. Y punto. Pero no va más allá. Y en ese sentido, yo entiendo que lo que tú preguntas, no hay obligatoriedad de darle de alta, de darle de alta, sino que los ficheros que maneje ese aspirante o procurador, pues sí deben de cumplir la legislación en materia de protección de datos. Y creo que nada más que eso.
Sí, era el artículo 7, ¿no?
¿Alguna otra pregunta?